¿Haciendo qué? Con política de los últimos acontecimientos. Abogado Óscar Ayala, Amarilla, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día Elías, buen día a toda la audiencia de Radio La Unión y en fin, de quienes nos están siguiendo también, entiendo, por la transmisión en televisión que tienen ahí.
Vos sabés que, Óscar, querido, me llama la atención porque dentro de lo que... Yo sé que vos tenés una posición, una postura política opositora a la ANR histórica, pero me llama la atención de que estás teniendo una línea también crítica hacia la actitud de cierta oposición que hoy le está siguiendo el juego a Paraguayo Cubas. Y me gustaría un poco analizar ese posteo contigo al aire.
Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura donde hay mucha confusión, hay mucha desorientación y también en donde hay mucho oportunismo político. En primer lugar, bueno, quien desató toda esta ola de movilizaciones, de cuestionamiento, de una suerte de sublevación así en redes sociales, es Paraguayo Cubas, que está siendo presentado como por poco así el líder de la oposición actualmente, y sin embargo, en mi opinión, no pasa de ser un fenómeno que podríamos decir es casi auxiliar al cartismo o al grupo de poder que se encuentra desde un tiempo a esta parte regiendo los destinos de este país. ¿Y en qué sentido digo esto? De que Paraguayo Cubas, en mi opinión, y su movimiento es de algún modo también la expresión política de un sector que en términos de ideas políticas, en términos de interacción social, expresa también esa degradación que el sistema mismo genera. Uh-huh. Y que uno lo puede encontrar en sus formas de relacionamiento, incluso con sus propios adherentes, que no está exenta de violencia, de agravios y de un sinsentido, más que nada, porque bueno, si tuviera, digamos, una propuesta superadora que sea clara y nos diga, bueno, nos movilizamos para lograr esto, bueno, ahí uno sopesa, digamos, como decía Barrett, pueden haber violencias fecundas, pero también él decía, hay violencias estériles. Y en este caso yo tengo la impresión de que estamos ante lo segundo, ante arrebatos de violencia absolutamente estériles que no conducen absolutamente nada. Y lo peor, Elías, es que este grupo político y el líder de este grupo político llamado Cruzada Nacional, como decía en uno de mis últimos posteos, además ha prohijado a personas que han sido electas para el Congreso que tienen y están señaladas de delitos o de crímenes especialmente graves como agresiones sexuales a niñas, a mujeres. Y hay dirigentes de este sector político, como lo hemos denunciado, por cierto, yo he patrocinado una denuncia hace unos días que ha amenazado de muerte a una comunidad, a miembros de una comunidad indígena que se negó a seguirlos, digamos, en este tren de cosas. Es decir, estamos ante una expresión política degradada que no ofrece una perspectiva superadora de lo que dice criticar y que, bueno, está arrastrando a un conjunto social bastante amplio a, en mi opinión, hacia un sinsentido absoluto. Mm. Y bueno, y la oposición, digamos, que conocemos, la más tradicional, creo que en un instinto de supervivencia política se está colgando de este sinsentido en este minuto y dejando de lado un rol mucho más crítico que debería tener en una coyuntura como esta. Mm.
Ahora, Óscar, teniendo en cuenta todo lo que mencionas, yo comparto 100% tu tesis, pero ¿a dónde va la oposición con esto, ¿verdad? Con este análisis, teniendo en cuenta de que, por un lado, la oposición viene con banderas referentes al cumplimiento de los derechos humanos, pero por otro lado le están apoyando a un tipo que está hablando de matar personas en la plaza pública, de quemar medios de comunicación, de justificar abusadores como el caso de Ambururú? O sea, ¿a dónde va la oposición con todo esto, Óscar? ¿Es sano, por un lado, ver que la oposición de alguna manera está pisando todas sus banderas por un lado? Y por otro lado, también te consulto, Óscar, referente a los derechos humanos. ¿Es sano que la oposición esté criticando, cuestionando o hasta te diría atajando el juramento de un presidente electo?
A ver, el pequeña un comentario sobre el tema de la oposición y las banderas de derechos humanos. Un problema que creo que hemos tenido en nuestro país en esta transición democrática es que la oposición justamente no se ha embanderado nunca con los derechos humanos. Yo recuerdo y siempre repito algo, si me permiten tal vez extender un poquitito, que alguna vez al desaparecido Bernardino Cano Radil, que fue embajador en Cuba, su último cargo, le cuestionaban una serie de actitudes antidemocráticas, contrarias a los derechos humanos, de las cuales eran responsables en su partido. Y él decía, respondía a eso diciendo: pero no nos pidan algo que nosotros no podemos dar, decía. El Partido Colorado es el partido de la dictadura, decía. Quienes deberían encarnar y embanderar la lucha por los derechos humanos son los que se supone pelearon por la libertad en la dictadura. Y ahí cuando, y él qué es lo que básicamente nos señalaba con esto, que los partidos políticos de nuestro país no asumieron ni cumplieron el rol que se esperaba de ellos. Si algo hubiésemos esperado del Partido Liberal es que esa tradición de lucha por los derechos humanos que encabezó Carmen de Lara Castro, por ejemplo, tuviese continuidad en esta etapa democrática. Y eso no ha ocurrido. Y hoy llegamos justamente a un minuto en donde los principales referentes, candidatos de esa agrupación política, están dejando en segundo plano la situación de agresores sexuales, de personas que han sido puestas a consideración de la ciudadanía sin ningún escrutinio político. Ahora bien, lo que decís sobre el tema de la voluntad popular, yo señalaba justamente en uno de mis posteos que en términos de derechos humanos, la voluntad popular no deroga cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas o con los derechos humanos fundamentales. Y un ejemplo de esto se dio en el Uruguay. Si ustedes tienen memoria política, recordarán que en el Uruguay, en dos plebiscitos, la población decidió que no se iban a investigar los crímenes que se habían dado durante la dictadura en el Uruguay. Sin embargo, esta voluntad popular fue finalmente derogada, digamos, por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el consenso jurídico internacional en términos de derechos humanos nos dice, digamos, que no puede ser sometido a la deliberación popular cuestiones que tienen que ver con la dignidad y con los derechos humanos. Y en ese sentido, y esto conecto, digamos, con estas personas que están señaladas de haber perpetrado crímenes graves, creo que se puede adquirir la convicción jurídica política para, por ejemplo, evitar el juramento de los mismos. Por otro lado, no sé, en términos ya más generales, el impedimento, decías vos, del nuevo presidente. A mí lo que me preocupa es que la justicia electoral hasta aquí ha sido, creo que, una de las pocas instituciones con cierta credibilidad, digamos, en nuestro país. Y hoy con esta situación de cuestionamientos masivos que no tienen, por lo menos a ojos vistas, ningún fundamento serio, se estaba terminando de destruir absolutamente la poca y pobre institucionalidad que hemos logrado construir a lo largo de estos años. Y no para sustituirla por algo mejor, sino simplemente me da la impresión de que estamos en un escenario en donde de lo que se trata es de la destrucción por la destrucción.
Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si los compañeros tienen otra consulta.
Oscar, yo quiero consultarte algo. No sé si viste la entrevista que es muy comentada ahora en redes sociales con respecto a Santiago Peña, donde prácticamente él ni siquiera reconoce el gobierno de Stroessner como una dictadura. No es raro también porque él es presidente de la Asociación Nacional Republicana, partido de lo que fue en su momento en vida Stroessner. ¿Qué pensás de todo eso? Que un nuevo presidente de la República del Paraguay tenga esa posición y hable que fue el mejor gobierno de nuestra era, prácticamente el gobierno de Stroessner, teniendo en cuenta todo lo que causó, ¿verdad?, de materia de violencia, de derechos, de violentar los derechos humanos, digo.
Y me preocupa muchísimo, María Ángela, creo que sos...
Mariela, perdón.
Me preocupa muchísimo porque eso de algún modo expresa un consenso político, social, altamente regresivo, contrario a los derechos humanos, que hoy, bueno, lamentablemente tenemos que observar con, digo yo, con mucha desesperanza. O sea, fíjense ustedes, o sea, el Partido Colorado reteniendo, digamos, el gobierno, una oposición, digamos, en este caso liberal, que está partida por la mitad, en donde los sectores afines al cartismo hoy en esta coyuntura están retomando posiciones y seguramente de aquí a poco van a finalmente hacerse con la conducción del PLRA, que, bueno, Efraín lo vino manteniendo así al límite, con un pseudo opositor en las calles agitando a la gente para no ir a ningún lado. Realmente es desolador, y en ese contexto, bueno, las ideas autoritarias, las referencias al pasado estronista son promovidas, y bueno, con eso el futuro, digamos, de los derechos humanos podemos esperar que esté aún más comprometido. Así es que, no sé, es un momento, creo yo, de parar la pelota, por usar esa metáfora futbolística, de observar el panorama, y desde los sectores sociales, fundamentalmente, desde los actores sociales más importantes, tratar de establecer una estrategia de mediano o largo plazo que busque contrarrestar esta sin razón casi hegemónica que hoy tenemos en nuestra sociedad.
Oscar, una última de mi parte. Si tuvieras que ubicarle en un espectro, digamos, ideológico a Payo Cubas, ¿en cuál sería y por qué?
Yo creo que es una... A ver, en la región están apareciendo fenómenos análogos, y bueno, muchos politólogos los caracterizan, algunos como neofascistas. Sin ser muy riguroso, yo creo que es un neofascista, hasta su estética, si ustedes se fijan, el de usar remeras negras, atuendos sí, generalmente oscuros, uno puede asociar con lo que fue el fascismo. Este tema de su venida de Ciudad del Este, que demoró 1, 2 o 3 días, yo le decía a unos amigos, parece es la marcha tropicalizada a Roma, o sea, el Mussolini, si recuerdan, digamos, por historia.
El Putsch de Berlín, famosa... de Múnich también puede ser.
Claro, Mussolini hizo una famosa marcha ya por el 22-23 desde Milán sobre Roma, digamos, que después le valió, digamos, ya la captura del poder. Y haciendo un paralelismo más en broma, digamos, satírico, decíamos, bueno, esta es como la marcha tropicalizada así de Mussolini, decíamos, con unos amigos. En fin, tiene elementos claramente propios de la simbología fascista en términos de retórica, en términos de indumentaria. Pero no tiene, desde luego, tampoco la estructuración ideológica ni organizativa que tuvo el fascismo en Europa, al menos hasta aquí. Hay que ver cómo sigue evolucionando este fenómeno político.
Oscar, querido, muchísimas gracias. Yo creo que es muy necesaria esta reflexión en tiempos convulsos. Siempre es importante escuchar las distintas voces y parar un poco la pelota y analizar qué es lo que está pasando. Por último, y para ir cerrando esto, como reconocido abogado de derechos humanos y activista, ¿qué esperás de estos 5 años de la gestión de Santi Peña en cuanto a derechos humanos?
Y mira, yo espero al menos de que este gobierno que se viene pueda al menos cumplir, digamos, mínimamente con algunos estándares democráticos y escuchar las diferentes demandas que existen, no cortar el diálogo con la sociedad civil fundamentalmente, y bueno, de ese modo por lo menos mantener un diálogo que apunte a identificar algunas soluciones que la ciudadanía espera en términos de derechos humanos. Pero bueno, es difícil evidentemente ser muy optimista sabiendo un poco el origen y la matriz ideológica del gobierno electo, que esto vaya a ocurrir. De todos modos, bueno, uno no puede perder la esperanza del todo, y dependerá también en gran medida de la capacidad de exigibilidad que tengan los sectores sociales, en fin, ciudadanos, en su interacción con el gobierno, para que este pueda sentarse a dialogar sobre los grandes problemas que tenemos y las soluciones que tienen que ser encaradas. Así es que, por un lado, soy, creo que... realistamente escéptico, pero también, bueno, con algo de esperanza, digamos, de que siempre uno puede encontrar una brecha para avanzar en términos de derechos humanos.
Óscar, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Dale, otro para vos, Elías, y saludos a tus colegas de la mesa.
Óscar Ayala Amarilla.